Mi nombre es Vanessa Arnaz, soy directora del área de formación y desarrollo de Psicotec y sobre todo agradecer a UNED que nos haya invitado a compartir con vosotros este pequeño lapso de tiempo en el que nos vamos a permitir, bueno, pues compartir con vosotros nuestra experiencia como reclutadores, o sea, nuestra experiencia como empresa que se dedica a la selección y búsqueda de profesionales para incorporar a diferentes proyectos. La charla de hoy lo que pretende es, de alguna forma, dar visibilidad a este trabajo de buscar trabajo, ¿vale? Pero no únicamente vamos a orientarlo a la búsqueda de empleo, que es importante, sino también un poco lo vamos a alinear con este programa que habéis hecho de emprendimiento, porque al final, cuando nosotros emprendemos un negocio, un proyecto, también tenemos que darlo a conocer al mercado. Entonces, bueno, pues vamos a ir muy de la mano. Y de hecho, bueno, pues la ponencia que hemos preparado se llama Marketing Personal, incrementar nuestra visibilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que orientar desde un concepto clave, y es la venta, ¿vale? Todos somos vendedores y ahora mismo, en nuestro proyecto de búsqueda de empleo, de búsqueda de nuevos clientes para atraer a nuestro negocio, lo que tenemos que hacer es vender un producto o un servicio, ¿vale? Y tenemos que tener claro cómo definimos claramente todos los atributos que definen ese producto. Vamos a ello. Como veis, la primera pregunta es cómo podemos diferenciarnos en el mercado laboral. ¿Cómo podemos, de alguna forma, transmitir todo lo que nosotros podemos aportar? Y ahí es donde entra el término de marketing personal. ¿Vale? El marketing personal no es un concepto nuevo, es un concepto que, bueno, lo divulgó y de alguna forma lo puso en funcionamiento Tom Peters en el año 97, o sea, que ya del siglo pasado, que ya hacía algunos años, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final vamos a hablar de cómo crear nuestra marca personal y para ello necesitamos de forma constante estar reinventándonos y estar adaptándonos a unos cambios que, como sabéis, y además yo creo que en estos dos últimos años efectivamente hemos visto que el caos, el cambio es eso de todos los días, no es algo que ocurre cada 10 años, ¿no? El cambio a nivel económico, a nivel sanitario, es eso de todos los días, ¿vale? Entonces, no podemos dejarnos de estar actualizando constantemente nuestros conocimientos en nuestra presentación y en nuestra búsqueda de recursos. Vamos a hacer un paralelismo con lo que son las marcas de consumo. Si yo os preguntara, de alguna forma, qué atributos tienen estas marcas que son tan sumamente conocidas a nivel mundial, como son Coca-Cola, como no son, son Nike, es Apple, ¿qué hablaríamos? Hablaríamos de innovación, de cambio constante, de ser muy atractivas y de que realmente en el mercado se perciben como marcas únicas. Bueno, pues eso es lo que hacen las marcas. ¿Y qué hacen para realmente que tengamos asociados a esas marcas, esos atributos? Pues de alguna forma hay una primera idea, hay un estudio de esas ideas que pueda haber similares en el mercado, hay un desarrollo muy fuerte del concepto, hay un test del producto, hay un test y un estudio del mercado potencial, de cuál va a ser el canal de distribución, de cuál va a ser el packaging, todo lo que envuelve la marca y la comunicación que vamos a dar, y al final, ¿vale?, hay un producto que sacamos al mercado. Y eso es lo que, de alguna forma, este es lo que tendríamos que plantear también para nuestra propia candidatura. ¿Vale? Pues ahora ya no hablamos de marcas de productos, vamos a hablar de marcas personales. Entonces, se trata fundamentalmente de que hagáis, ¿vale?, una reflexión, ¿vale?, de cuáles son esas características, esos atributos que te hacen ser una persona única e irrepetible. Y aparte te hace tener una serie de valores que puedes poner a disposición de cualquier proyecto. Vamos a hacernos esa serie de preguntas. ¿Qué puedo ofrecer al mercado? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué me diferencia? ¿Qué me motiva? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es aquello que realmente me hace estar sumamente motivado o motivada por un proyecto? Y además, ¿qué quiero lograr tanto a nivel personal como a nivel profesional? ¿Cuál es mi objetivo? No os pido que hagáis un plan a 10 años vista, no, pero hagamos un mirar a un futuro, no muy lejano, pero a 2 años vista, dónde quisiera estar. Y eso nos va a ser muy, muy útil de cara a establecer cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a ese objetivo que nos hemos planteado. Esto sería un pequeño test, ¿no? Y que yo creo que de forma individual lo podríais plantear, os lo podríais plantear al final, y yo creo que lo habréis oído, es hacer un análisis DAFO personal, es decir, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, cuáles son aquellas áreas de fortaleza que debo de alguna forma resaltar. Y todo eso lo que va a hacer es que tengamos claramente posicionado cuál es nuestra marca personal, quiénes somos como candidatos. Una vez que ya conozco, me conozco, ¿sabes? Sé cuáles son mis puntos, aquello que tengo que destacar, vamos a conocer el mercado. Oye, ¿qué empresas nos interesan? ¿Qué sectores? Y dentro de las empresas, ¿qué áreas o departamentos realmente son los que me resultan interesantes? Bueno, pues si ya tenemos alineado qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que yo quiero, qué es lo que las empresas ofrecen o las empresas están buscando, a partir de ahí ya podemos hacer un matching muy interesante. Todo eso lo que va a hacer es que tengamos una tarjeta de visita con un titular que nos defina, ¿vale? Tenemos que tener muy claro definido cuál es nuestro proyecto de futuro y qué es, bueno, pues aquello que de alguna forma me define hasta el momento y lo que he logrado hasta el momento. Y esto de alguna forma, y os lo han comentado ya tanto María como José en sus ponencias, bueno, pues tenemos que aprender a presentarnos en pocos segundos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una oportunidad para impactar, bien sea a nivel presencial o bien sea a través del currículum, ¿vale? Entonces, hay una cuestión que es muy interesante, que es el elevator pitch, es decir, ese discurso en el que en 2-3 minutos a lo sumo, de alguna forma he definido muy claramente quién soy, qué es lo que puedo aportar, qué problema puedo solucionar y por qué tenéis que contar conmigo. De alguna forma, en estas 5 cuestiones tendríamos que basar nuestro elevator pitch. ¿Quién eres? ¿Vale? Mi nombre, mi apellido, cuál es mi profesión o a qué es lo que me quiero dedicar. Vamos a indicar una acción, un verbo que nos defina o que defina qué es lo que hacemos y qué problemas además podemos resolver, qué necesidad hemos identificado donde nosotros podemos dar una solución interesante, ¿vale? Y qué beneficios, evidentemente, va a tener la empresa o el cliente si contrata o me contrata como profesional, como parte de su empresa, o contrata mis servicios, ¿vale? Y sobre todo, terminemos con ese call to action de, oye, si me llamas, realmente vamos a solucionar, vamos a iniciar una acción conjunta. Bueno, pues ya tenemos definidas cuál es nuestra presentación, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra esencia, nuestro ADN, qué especialidades tengo en cuanto a formación, a conocimientos, a idiomas, cuáles son las habilidades que realmente me definen, cuál es el objetivo que quiero lograr y cuáles son los logros. Con todo eso ya tenemos la información suficiente como para construir, que ya hemos construido ese elevator pitch y además nuestro currículum, ¿vale? Voy a pasar muy rápidamente por aquí porque María sí que además ha explicado muy bien el tema del currículum, pero creo que va a haceros algunas reflexiones, ¿no? Podemos hacer nuestro currículum de diferentes formas, pero sobre todo hacerlo y sentirlo vuestro. Es decir, que no os lo hagan, que no alguien os diga el formato que lo tenéis que hacer. No, realmente hacerlo que sea vuestro. Coger ideas, pero realmente hacerlo vuestro. Y sobre todo, que tenga la información que hemos decidido o que habéis decidido que realmente define quién eres tú como profesional, ¿vale? Vamos a hacer varias tipologías, ¿no? Lo que es el CV cronológico, organizando la información de manera cronológica, pero sobre todo esa cronología que no empiece por lo que hicimos el siglo pasado, sino por lo más reciente, por lo que nos define más de manera más reciente, ¿vale? Si hemos terminado una carrera universitaria, como bien decía María, no hace falta que indiquemos que hemos hecho la ESO y el bachiller, ya lo damos por supuesto, ¿de acuerdo? O sea que realmente focalicemos la información realmente relevante. También podemos hacer un currículum funcional o temático que distribuya la información por diferentes áreas. o podemos hacer un currículum combinado entre lo cronológico y lo funcional, ¿vale? Luego está el CV europeo, que es un formato muy cerrado, que evidentemente se puede manejar y tiene una serie de apartados muy, muy, muy bien definidos, pero realmente a mí, pero bueno, esta es una opinión, cada maestrillo tiene su librillo, a mí no me aporta realmente una esencia, no me dice quién es el candidato, porque realmente estamos ciñéndonos a un formato muy cerrado, ¿vale? Este sería un ejemplo de un currículum cronológico. Fundamentalmente, como veis, además hay una parte aquí en la va a ser realmente la tónica, independientemente del currículum que elijáis, cómo lo hagáis. El sobre mí, quién soy, es decir, en 4, 3, 4, 5 líneas a lo sumo, defináis quién soy yo, qué es lo que espero y cuáles son los logros. Pero que de alguna forma, en un primer golpe de vista, el reclutador o reclutadora sepa cuál es el profesional que tiene delante. Tenéis que tener en cuenta que además los reclutadores habitualmente no leemos 1, 2, 10 currículos, no. Podemos tener para leer 300 currículos, de verdad, no os engaño. Entonces tenemos que tener, vosotros tenéis que facilitarnos esa tarea de identificar de forma muy clara cuál es la información relevante de vuestro currículum y por qué es relevante para mi proceso de selección. ¿Por qué vosotros tenéis que ser ese candidato que pase a la siguiente fase en una lectura previa de currículum? Entonces, facilitar mucho la información a los reclutadores, ¿vale? Los datos de identificación, es decir, dónde me pueden localizar, el correo electrónico, el nombre, los apellidos. Parece que son cosas de perogrullo, pero os puedo decir que a día de hoy hay gente que todavía sigue sin poner cuestiones para identificar. Por favor, facilitar el trabajo, ¿vale? Ahí vamos a ver un poco todos esos apartados que hemos estado marcando que son importantes a establecer. El CV funcional, pues aquí sería fundamentalmente muy enfocado pues para gente que ha tenido diferentes cambios de manera más frecuente o que llevamos un tiempo sin trabajar y regreso a un área donde de alguna forma quiero volver o he trabajado durante un tiempo como freelance. Entonces vamos a agrupar un poco toda esa información de manera también muy clara. O sea, vuelvo a decir, es importantísimo el facilitar el trabajo a los reclutadores. Luego tenemos aquí pues un currículum mixto donde de alguna forma vamos a mezclar por áreas temáticas y de manera cronológica. Y luego hay algunos currículums que, bueno, yo creo que es una de las preguntas que surgió el otro día, ¿no? Los currículums más creativos, ¿son interesantes? ¿Qué aportan? Bueno, son interesantes en la medida en que, de alguna forma, a lo mejor nosotros tenemos una profesión muy vinculada a temas más de innovación, más de creación, más de diseño. Entonces, de alguna forma, también es una tarjeta de presentación, ¿vale? Pero, sobre todo, tener en cuenta que la información debe de estar claramente identificada, ¿vale? Y en este tipo de profesiones, donde, de alguna forma, hay una creatividad o una innovación que debe hacerse más patente, también es interesante el aportar un blog personal, ¿vale? Donde tengamos colgados algunos de nuestros trabajos. Eso es importante también, ¿vale? Pero fundamentalmente tener claro cuál es el mensaje inicial que queremos transmitir, que es una definición de lo que somos, ¿vale? Y sobre todo tener identificados aquellos datos más importantes y relevantes de nuestra trayectoria y de contacto. Se ha planteado el tema de, oye, tengo que poner la edad, no debo de poner la edad, el currículum ciego es algo importante, pues os cuento. Tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo, el currículum ciego ya hace tiempo que se implantó. Y aquí en España ya hace algunos años el tema de poner datos muy personales, como pueda ser la edad, la fecha de nacimiento, nuestro estado civil y demás, pues no deberían de ser datos que se pusieran en un currículum, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejo a elección vuestra, ¿vale? Al final, según lo que vosotros hayáis puesto en un currículum, el reclutador de alguna forma también sabe, puede calcular la edad. Es una decisión que tenéis que, de alguna forma, tomar vosotros, que no debería de ser relevante porque cada vez más, al final, lo que tenemos que enfocar nuestra trayectoria y los reclutadores lo que buscamos es realmente la idoneidad de ese candidato, que haya una alineación absoluta entre la formación, la experiencia y lo que se pide en ese proyecto. Evidentemente vais a ver, es importante que vosotros y vosotras hagáis una lectura realmente seria, realmente en profundidad de los anuncios a los que os inscribís. No me sirve el que vayáis a un portal de empleo y como es sencillo inscribirme, haga chun 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 y no lea, no. Realmente aplicar aquellas propuestas, aquellos proyectos en los que realmente vosotros tenéis algo que decir. ¿Vale? Ahí hay ese trabajo de hacer esa criba vosotros de aquellas ofertas en las que podéis realmente aportar un valor y que sois un candidato de peso. ¿Vale? Entonces, imaginaros, yo ahora mismo, yo no tendría sentido que me inscribiera una oferta donde pusiera jóvenes recién titulados. Claro que soy joven, claro que aporto mucho, pero creo que ahora mismo lo que están buscando con ese título es otra cosa. Es una persona recién titulada que apenas aporta experiencia. Yo no estoy en ese momento ahora. Entonces, también está en esa búsqueda de empleo, ese trabajo nuestro de cribar y definir claramente cuál es el tipo de empleo al que queremos optar. A partir de ahí, realmente llevar un registro de todas aquellas ofertas a las que vais a inscribiros. No hay nada peor que os llame un reclutador, ¿vale? Os pide en mitad de la calle, me parece estupendo que hoy os llama y os pilla a lo mejor en mitad de la calle, pero no hay nada peor que te diga, hola, buenos días, mira, soy Vanessa Hernández, Psicotec, te llamo porque te has inscrito a un puesto XXX, no sé si lo recordarás, uf, pues no me acuerdo, es que me he apuntado a tanto, eso prohibido, no. A lo mejor no te acuerdas en ese momento porque te has inscrito a más de una oferta. Estamos de acuerdo. Pero jamás le digas a un reclutador cuando te llama que no te acuerdas de la oferta. Le puedes decir, pues mira, ahora mismo me pillas en la calle ya, pero no, si me das unos minutos te llamo. No digáis que no recordáis, porque le estáis transmitiendo que su oferta no tiene relevancia para vosotros. Vosotros vais a pedir que os traten con respeto, con equidad, con justicia, de acuerdo. Pero vosotros también tenéis que, de alguna forma, dar ese mimo al reclutador y darle la importancia que tiene. Bueno, ya tenemos definido el currículum, ya tenemos muy claramente hecha nuestra carta de presentación. ¿Cómo divulgamos? ¿Cómo llegamos a nuestros reclutadores? Bueno, pues bueno, tenemos las fuentes tradicionales. Y hay una fundamental que, aunque siga siendo tradicional, es de vital importancia. Luego volveremos a tratar sobre ella, que es la red de contactos personales. Hacerle conocer a las personas de tu entorno, familia, amigos, compañeros de clase, compañeros de carrera, a todas aquellas personas que realmente puedan tener cierta relevancia, el hacerles saber cuál es tu situación, que quieres un cambio, que estás en búsqueda porque, bueno, pues estás en un momento en el que, bueno, pues el proyecto que tenías se ha acabado o acabas de finalizar tus estudios. Hacerlo saber, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? Luego, evidentemente, las bolsas de trabajo, tanto de las propias universidades, de las escuelas de negocio, de los colegios profesionales, los servicios de empleo, tanto a nivel autonómico como a nivel regional, los metabuscadores y las webs de trabajo tipo InfoJobs, InfoEmpleo, las empresas de trabajo temporal, las consultorías de recursos humanos como Psicotec, las empresas de Headhunter, todas esas son empresas que de alguna forma tienen ofertas de trabajo de manera constante. Las ferias y los eventos donde haya reunión de empresas, donde de alguna forma vayan a dar a conocer su marca. Y luego, oye, hemos hecho también ese estudio de qué empresas, de qué sectores nos interesaría trabajar. Bueno, pues ahí está también nuestro trabajo de presentar nuestra candidatura. Todas las empresas a día de hoy, prácticamente todas, en sus webs tienen un apartado de empleo y donde tienen de alguna forma colgadas las ofertas que están gestionando. ¿Cómo podemos complementar esas fuentes tradicionales? Pues a través de videocurrículum, es decir, cada vez más nos van a pedir en algunos proyectos que nos grabemos, ¿vale? Pues planteándonos y presentándonos. Ahí es muy importante el que tengamos bien preparado el elevator pitch, ¿vale? Que en 2-3 minutos seamos capaces de presentar nuestra propia candidatura. como os decía antes, también es importante, a lo mejor si tenemos un trabajo creativo o estamos interesados y nos gusta escribir artículos de opinión, bueno, pues que tengamos un blog donde de alguna forma hagamos publicaciones que sean interesantes y que las liguemos a nuestro currículum o esa web personal. O una red como About Me, LinkedIn, Twitter, Instagram. A día de hoy, a nivel profesional, la red con mayor movimiento sería LinkedIn. Era una de las cuestiones que planteabais el otro día. Luego hay aquí un aspecto muy importante. Ser conscientes de que las redes sociales son muy interesantes. Tienen un peso muy, muy importante. Y por eso debéis de cuidarlas. Y si utilizáis redes sociales para buscar empleo, que sean redes sociales para buscar empleo de carácter profesional. Todas aquellas redes sociales que utilicéis para temas personales, por ejemplo, un tipo Facebook o un tipo Instagram, mantenerlas al margen. Porque vais a publicar algunas cuestiones que son más de índole personal y que no son relevantes para vuestra búsqueda de empleo. Al contrario, en un momento dado, os puede de alguna forma penalizar. Entonces, todas aquellas redes sociales que utilicéis a nivel más personal, protegerlas, que no estén al alcance de cualquiera. Es decir, tenéis cualquier red social, hay en el apartado de herramientas, hay un apartado de privacidad que os va a permitir que no pueda acceder nadie a ese perfil profesional, a ese perfil personal, que no esté abierto. Entonces, por favor, todas aquellas redes que no queráis o aquello que publiquéis que no queráis que de alguna forma esté para cualquiera, protegerlo, ¿vale? Y tenerlo claro, porque al final, hoy, cualquier reclutador, cualquier persona es capaz de meter en Google vuestro nombre y apellidos. Y todo lo que no esté protegido va a salir. Pues, y a lo mejor, efectivamente, no tiene nada que ver lo personal con mi desempeño profesional. Pero como no sabéis el reclutador, pues bueno, pues un poco qué es lo que pueda estar pensando o cuáles son, bueno, pues de alguna forma sus ideas, sus percepciones, es preferible que todo aquello que sea personal, por favor, lo dejéis en el apartado más privado, ¿vale? Entonces, si por ejemplo Instagram lo vais a utilizar con vuestros amigos a nivel más personal, protegerlo, ¿vale? Y sin embargo LinkedIn lo utilizáis como una fuente de estar realmente presente en esos buscadores. Y ahí es donde viene un poco, hablábamos antes de cómo las marcas, ¿vale?, estaban posicionadas en los buscadores. Pues bueno, pues dentro de nuestro currículum también es importante que tengamos claro que tenemos que utilizar una serie de palabras clave que nos permitan que los reclutadores y los profesionales nos puedan encontrar, ¿vale? Entonces, imaginaros que mi trabajo, yo me dedico a los recursos humanos. Pues bueno, pues palabras clave que yo tengo que de alguna forma indicar y poner en mi currículum o en mis perfiles en LinkedIn es desarrollo, recursos humanos, personas, competencias, liderazgo, ¿vale? Pues definir y tener muy claro en vuestra redacción del currículum cuáles son aquellas palabras clave que en vuestro sector, en vuestra profesión, son las importantes. ¿Por qué? Porque esas palabras las van a utilizar los reclutadores, las utilizamos los reclutadores cuando tenemos que hacer búsquedas, ¿vale? Y ahora hablaremos tanto de los ATS, que al final no dejan de ser una herramienta, donde una base de datos donde los candidatos se han inscrito, han dejado sus datos y yo puedo hacer una búsqueda, pero no voy a ir candidato por candidato, sino que voy a poner, vamos a ver, necesito un licenciado en economía con inglés y además que haya hecho voluntariado y haya trabajado como controller. Esas serían mis palabras clave de búsqueda, ¿vale? Si yo, como profesional, al hacer mi currículum, yo he indicado esas palabras, voy a aparecer. Al final, tenéis que pensar que es como cuando nosotros hacemos una búsqueda, porque voy a hacerme unas gafas, ¿vale? Entonces, ¿qué busco? Ópticas en el distrito 28020, porque es el que mejor me pilla. Pues esas palabras clave, lo mismo va a pasar cuando los reclutadores se pongan a buscar en los ATS, en las bases de datos, en los portales de empleo y en sus propios ATS, que los ATS no dejan de ser las bases de datos de las propias empresas. Nosotros hemos dejado el currículum, hemos subido el currículum a un ATS, ¿vale? ¿Veis? Al final, cuando una empresa, hablábamos de que en las webs de las empresas hay un apartado de empleo. Bueno, pues nosotros podemos inscribir y vamos a rellenar una serie de campos que nos van a permitir, bueno, pues poner esas palabras claves y además subir nuestro currículum en muchos casos. Bueno, pues muchos ATS permiten hacer la búsqueda por los campos, en los campos que se han rellenado, pero también en los propios archivos que hemos subido y que hemos adjuntado en formato PDF o en formato Word. El que sea en horizontal o en vertical, en principio, que yo sepa, no tiene ningún tipo de relevancia, pero sí que los datos que yo haya rellenado en los apartados que hayan determinado o bien en el currículum que yo he subido, en el formato que yo haya subido. Hablábamos antes de los blogs personal. Bueno, pues elijamos, si lo queremos a nivel profesional, elijamos un nombre muy adecuado. Igual que decía antes, indicaba María, que indicáramos un correo electrónico profesional. No pongamos una cosa que no sea profesional, sino nuestro nombre y con nuestros apellidos, que nos puedan identificar de forma muy clara, ¿vale? Bueno, pues en ese blog personal, pues vamos a dar a conocer a qué nos dedicamos, qué nos gusta y cuáles son nuestras áreas de expertise, y debemos de alguna forma ver si realmente nos siguen, cuál es nuestra audiencia, para ver qué contenidos podemos publicar y cómo generamos visitas y de alguna forma permitimos también que eso nos lo puedan ir recomendando. Luego también están las tarjetas profesionales, porque al final, de alguna forma, estamos en este mundo digital y no podemos perderlo de vista. Y son tarjetas personales que en un momento dado pueden de alguna forma indicar de manera muy clara y muy relevante cuáles son los aspectos fundamentales de nuestra candidatura. El LinkedIn. Esta, a día de hoy, es la reina de las redes profesionales, con lo cual vamos a dedicarle muchísimo mimo y muchísimo tiempo. Si ya le hemos dedicado muchísimo tiempo y mimo a nuestro currículum, a preparar nuestro elevator pitch, ya tenemos mucho avanzado, porque al final en LinkedIn vamos a plasmar todo eso que ya hemos trabajado en nuestro currículum y en nuestro elevator pitch. Y aquí es muy importante, sigo diciéndose, insistiendo, el que identifiquemos y pongamos esas palabras clave, ¿vale?, de nuestra profesión, de lo que nosotros esperamos y cuáles son nuestros, de alguna forma, nuestros atributos más relevantes, ¿vale? Vamos a personalizar la URL, es como el correo electrónico, nos va a permitir, en vez de tener muchos números y letras, el poder poner nuestro nombre y apellido, y así vamos a ser más claramente identificados. Vamos a comentar nuestras especialidades, si somos capaces de tener recomendaciones de antiguos compañeros, de profesores que hayamos tenido en la universidad, en el máster, en los cursos superiores que hayamos hecho, de antiguos jefes, antiguas jefas o antiguos personas que hayan compartido con nosotros algún proyecto y que hayamos tenido realmente una sintonía y que puedan hablar bien sobre cómo es nuestro desempeño en nuestro día a día, ¿vale? Y luego, evidentemente, vamos a tener que ir viendo cuáles son aquellas cuestiones que nos interesan. Ahora veremos que, bueno, pues vamos a buscar aquellas personas, aquellos grupos o aquellas empresas que realmente para nosotros son relevantes y vamos a recomendar contenidos de otros que puedan ser interesantes y que nos interesen. Incluso podemos hacer algún comentario al respecto, siempre desde un criterio coherente, desde un criterio consistente. Y además podemos hacer publicaciones que podemos vincular si tenemos nuestro propio blog, ¿de acuerdo? Si tenemos algo interesante, publicamos y escribimos contenido, por favor, publiquémoslo. Contenido siempre que sea relevante a nivel profesional. Hablábamos antes de la importancia de la red de contactos. Pues el LinkedIn nos permite construir un networking muy, muy interesante a nivel virtual, ¿vale? Vamos a poder identificar a aquellas personas adecuadas para nuestra búsqueda de empleo, para nuestra búsqueda de oportunidades en el mercado, ¿vale? Y nos va a permitir además que si contactamos con personas relevantes, esas a su vez van a tener también conexiones de segundo y tercer grado que nos pueden ser interesantes. Imaginaros que habéis hecho esa búsqueda a través de la web de empleo de una empresa concreta que os interesa, ¿vale? Pues a lo mejor, oye, podemos identificar en LinkedIn aquella persona que dentro de esa empresa está llevando a cabo el proceso de selección. ¿Quién es el reclutador? Pues podemos contactar con esa persona y, de alguna forma, escribirle un mensaje donde indiquemos y hagamos patente y de manera manifiesta nuestro interés por trabajar en su organización y por esa posición en concreto. LinkedIn nos va a permitir contactar tanto con personas, como decíamos antes, enviando invitaciones donde de alguna forma les digamos el por qué y para qué queremos tenerlos de contactos. Vamos a poder seguir grupos profesionales o vinculados con aquellas cuestiones que nos puedan interesar, y también vamos a poder seguir empresas para estar al día de un poco de todas las publicaciones y todas las cuestiones que son relevantes para ellos. En ese sentido, también es importante que sigamos prensa económica, que nos permita ver cómo va evolucionando el mercado en los sectores que nos pueden ir interesando. La importancia del networking, ¿por qué esa red de contacto que os decía tanto a nivel físico como a nivel virtual? Porque a día de hoy se publican, hay visibles el 30% de las ofertas. Hay un 70%, que es un número muy, muy elevado, que no se publica y que de alguna forma se dan a conocer a través de contactos. Por eso es muy importante que trabajéis de manera constante en esa red que os permita estar en el pensamiento de las personas para cuando de alguna forma les llegue una oportunidad, piensen en vosotros, en vosotras. ¿Cómo construir esa red? Pues lo decíamos antes, ese ámbito personal, ese ámbito profesional y académico, ¿vale? Y el ámbito formativo es muy importante también, con lo cual aquí a través de la UNED vais a tener una oportunidad también muy interesante. El tema de las fotos, lo hablaba antes María, lo ha indicado también José Luis, lo ha indicado también Noelia, es importante que usemos una foto de calidad. Ni la foto de la orla, ni la foto de la boda de mi primo Pepe, que estaba buenísima, estaba guapísimo con mi traje. No, una foto profesional que transmita, que no estoy diciendo que sea excesivamente seria, no, una foto que sea natural, que transmita quiénes sois, pero que de alguna forma esté hecha para ese propósito, para que defina y la podemos colocar en nuestra red social de LinkedIn o en nuestra red profesional y además en nuestro currículum, ¿vale? Rellenemos los campos, en este caso, que nos va planteando la plataforma, y no solo en la red social, sino en cualquier web de empleo, ¿vale? Os va a pedir que rellenéis unos campos que ya están predeterminados. Y vais a decir, ¿pero por qué tengo que rellenarlo si no tengo toda esta información puesta en mi currículum? Volvemos a los ATS que hablábamos antes, porque cada empresa, cada portal de empleo define cuáles son los campos importantes para ellos y eso les va a permitir hacer búsquedas. Con lo cual, vuelvo a insistir, el trabajo de buscar trabajo es un trabajo que necesita mucha dedicación y mucha disciplina. Y eso quiere decir que vais a tener que mover vuestro currículum e insertar vuestro currículum en muchas páginas, repitiendo muchas veces la misma información en formatos diferentes, pero que no os canse, de verdad, que no sea algo de lo que huyáis, no. Si lo vais a hacer, hacedlo bien, si no, no lo hagáis, porque vais a perder relevancia si no lo hacéis de la manera que os pide cada ATS, cada portal de empleo, ¿vale? Los campos de formación, de cuáles son tus intereses, de la experiencia, de los voluntariados son muy importantes y cada vez más tienen mayor relevancia, ¿vale? Tanto en los perfiles más jóvenes, más juniors, como en los perfiles más senior, que de alguna forma en un momento dado han podido tener un parón en su carrera profesional y en el voluntariado han encontrado una forma de seguir siendo y estando y estar en activo. Y eso es un trabajo también. El voluntariado es un trabajo. Estamos ofreciendo nuestro trabajo sin una remuneración económica, de acuerdo, pero es un trabajo. Así que si lo habéis hecho o lo tenéis en mente, realmente reflejadlo, ¿vale? El crear una URL vinculada a nuestro nombre, ajustar la privacidad, sobre todo si son redes en las que estamos colgando temas personales que no profesionales, ¿vale? Publiquemos contenido relevante si lo tenemos. Y si no, recomendemos o hagamos algún comentario, ¿vale? Y seguir empresas o grupos que realmente sean de importancia para nosotros. Luego, las personas que nos dedicamos a esto del reclutamiento, bueno, pues tenemos la costumbre de organizar o bien participar en eventos y ferias de trabajo que nos permitan generar y dar visibilidad a nuestra actividad y a nuestras ofertas. Entonces, cualquier momento que tengáis y que os llegue alguna invitación a este tipo de ferias o de eventos, no dudéis participar, participar porque os va a ser interesante. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer networking, conocer de primera mano a los reclutadores, conocer qué ofertas están gestionando, qué proyectos tienen y a qué se dedican las empresas. Y además, bueno, pues va a haber una serie de actividades que se pueden organizar que nos den la oportunidad de que nos conozcan en primera persona y no únicamente seamos un currículum, no lea un currículum, sino que realmente nos permita interactuar bien a nivel tú a tú o bien a través de alguna dinámica grupal. ¿Vale? Bueno, pues pueden también plantearse cafés virtuales donde de alguna forma pues comportamos con pues esos reclutadores un café de forma muy distendida, ¿vale? Y aunque sean eventos o situaciones más distendidas, que parezcan más lúdicas, tener siempre en cuenta que no deja de ser un evento de reclutamiento, un evento donde vais a tener la oportunidad de generar un impacto. Y ese impacto tiene que ser positivo. Tenéis que dejar esa huella, ¿vale? Igual que hablan de la huella de carbono, pues vuestra huella, ¿vale? Para que realmente se acuerden de vosotros y vosotras. Bueno, pues vamos ahora a la entrevista. Y ahí había muchas cuestiones que planteabais, ¿no? Pero yo creo que hay unas cuestiones relevantes. La entrevista, si ya hemos conseguido que hemos pasado la criba inicial de los currículums, hemos pasado el primer filtro y vamos a ir a una entrevista, por favor, preparémosla. Hemos preparado mucho nuestro currículum, nuestro elevator speech, nuestras redes sociales. Ahora vamos a preparar la entrevista y vamos a tener la capacidad y tenemos la posibilidad de, a través de Internet, de tener la máxima información posible sobre la compañía, sus valores, sus proyectos, su historia, qué es lo que están buscando. Personas que estén trabajando a través de las redes sociales, podemos ver los perfiles de personas que ya están trabajando en esa posición o en posiciones similares dentro de la organización y que nos va a dar muchas pistas. Preparemos bien esa entrevista. Ampliemos nuestros conocimientos, como hablábamos antes, a través de la empresa económica, de un montón de fuentes de información que tenemos a nuestra disposición para saber qué es lo que se mueve en el sector, qué tendencias hay, ¿vale? Y sobre todo, hagamos una lectura mucho más sosegada de ese anuncio al que nos inscribimos, en esa oferta a la que aplicamos. Y de alguna forma determinemos cuáles son las claves y dónde nuestra candidatura puede aportar valor. ¿Vale? Preparémonos cuestiones que nos pueden preguntar cuál es nuestra motivación por el puesto, por la compañía. A nivel de formación, oye, sabemos en qué nos hemos formado. Evidentemente hemos hecho, oye, yo en mi caso he hecho la carrera de psicología y además la he complementado con un máster y diferentes cursos que me permiten estar actualizados. Bueno, pues de alguna forma vinculemos esa formación con lo que ellos están buscando. Oye, ¿cuáles son mis prácticas, mi experiencia? Preparar muy bien las fechas, que no de, pues es que claro, como hace tanto tiempo, pues no me acuerdo si fue un año o tres meses. No, o sea, eso nuestro currículum lo tenemos que saber al dedillo, ¿vale? ¿Cuáles son aquellos logros que hemos logrado? ¿Cuáles son los resultados? De alguna forma, aquellas ocasiones en las que hemos logrado de alguna forma implantar algo o proponer algo que ha sido relevante para la organización. Oye, ¿a qué dificultades me he enfrentado y cómo las he solventado? Y a veces, a lo mejor, han sido dificultades y no he logrado el resultado que esperaba, pero he puesto los medios para que no volviera a ocurrir, ¿vale? Yo creo que también es importante que vean que, bueno, tenemos tanto logros como a momentos en los que las dificultades no nos echan para atrás, sino todo lo contrario. Seguimos trabajando y seguimos luchando por seguir adelante y buscar alternativas para encontrar la solución definitiva. Nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y sobre todo esos puntos débiles, como bien decían antes los compañeros, que tengamos ya nuestro plan de acción para seguir mejorando ese punto débil. Que no sea realmente un punto débil, sino sea un área de trabajo y desarrollo constante. ¿Vale? Y bueno, pues tener muy claro cuáles son nuestras aspiraciones, tanto a nivel económico como a nivel profesional. No, bueno, es que no lo he pensado. No, tengámoslo todo bien trabajado y bien definido. Algunos ejemplos de preguntas, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? ¿Qué valoras más en un puesto de trabajo? Oye, dentro de la empresa, ¿en qué áreas te ves más confortable? oye, o que, con qué departamentos, oye, tú perteneces al departamento financiero, pero ¿con qué departamentos has colaborado previamente? De alguna forma, en todas esas preguntas, lo que el reclutador de alguna forma quiere obtener es información sobre también habilidades transversales y sobre todo sobre la esencia del currículum. Y una pregunta muy importante, el por qué tienes que ser tú la persona que trabaje con nosotros y no las 300 personas que se han apuntado a la oferta. ¿Por qué tú? ¿Qué es lo que te diferencia y te hace realmente la persona idónea para este puesto? Eso lo tenemos que tener muy trabajado. Y como veis, lo habíamos trabajado al principio en nuestra definición, en nuestro trabajo personal. El cierre de la entrevista. Vamos a aprovechar para, oye, si tenemos alguna duda, alguna cuestión no nos ha quedado clara, planteémosla de manera asertiva, ¿vale? De manera directa. Reiteremos nuestro interés si es real por la oferta. Oye, o a lo mejor hemos visto que no es lo que realmente nosotros buscábamos. Bueno, pues a lo mejor lo debemos de plantear, ¿vale? Finaliza esa entrevista de manera cordial, de manera, oye, sonriente, la sonrisa siempre, siempre en vuestra cara, por favor. Y dar las gracias por el tiempo que te han dedicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor imaginaros que en ese puesto no encajáis por lo que sea, porque hay otra persona a lo mejor que, oye, se adecuaba más. Pero si vosotros habéis generado un buen impacto, si habéis dejado un buen sabor de boca, seguro que se acordarán de vosotros y de vosotras si surge una oportunidad de nuevo. Entonces, es importante que el impacto que generemos, independientemente del resultado de ese proceso en el momento, sea positivo para que siempre quedemos en ese recuerdo, que dejemos nuestra huella, ¿vale? Y también es importante, bueno, que de alguna forma preguntéis cuáles son los timings, el tiempo que maneja para que de alguna forma vosotros sepáis, pues bueno, pues cuánto tiempo de alguna forma vais a tener para esperar a esa oferta. Resumiendo un poco todo lo que hemos estado comentando, bueno, pues estopa la marca blanca. Nosotros tenemos una marca personal definida, tenemos una serie de valores que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que definir de manera muy, muy clara en nuestro currículum, ¿vale? Y tenemos claro que es muy importante aportar formación, aportar conocimientos, pero más si cabe todavía es aportar valores, competencias muy ligadas a la inteligencia emocional, ¿vale? A saber resolver y adaptarnos de manera constante a los cambios, ¿vale? Y sobre todo que se nos perciba como personas que van a sumar a un proyecto, no que exigen que les den, sino que vamos primero a sumar y a aportar a un proyecto. Somos capaces de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir. Estamos aquí para arrimar el hombro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, de alguna forma también voy a dar respuesta a algunas cuestiones que habéis planteado, que aunque yo creo que las hemos tocado todas, ¿no? Yo creo que las hemos comentado todas. ¿Qué puedo hacer que descarten mi currículum en un proceso de selección? Pues que sea un currículum que de alguna forma no esté actualizado, ¿vale? Aunque no os quepa en la cabeza, hay personas que como se apuntan a través de un portal de empleo y subieron la información ya en su momento hace 3 años, no la actualizan. Pues vuelvo a decir, el reclutador es una persona que tiene un trabajo, es un trabajo muy importante también, igual que el vuestro, que es el trabajo de buscar trabajo. Pero el reclutador tiene que buscar a esa persona idónea para ese proyecto en concreto. Y de alguna forma le van a llegar muchísimas candidaturas de diferentes fuentes de reclutamiento, porque va a poner en marcha muchísimas fuentes de reclutamiento. Entonces, si nosotros no somos capaces de tener bien actualizado nuestro currículum, con la información realmente bien organizada, bien focalizada, va a ser muy difícil que estemos en esos primeros lugares. Entonces, para pasar una criba, por favor, tener muy, muy trabajado los contenidos de vuestro currículum, sea en vuestro currículum de papel o sea a través de los diferentes portales, ¿vale? Y solo deciros, daros las gracias, de verdad, por participar en esta ponencia y sobre todo deciros que aunque vivimos en tiempos muy complejos, muy cambiantes, que cada día es una aventura diferente, cada día, bueno, pues están pasando formas de forma constante. No podemos rendirnos. O sea, está en nuestra mano el seguir avanzando, el seguir evolucionando y el seguir mejorando. Y nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Somos nosotros los que, en nuestra búsqueda de empleo, en nuestra búsqueda de salir al mercado, somos nosotros los que lo tenemos que hacer y definirlo claramente. Y tener claro que el trabajo, de buscar trabajo, es un trabajo como cualquier otro, más importante si cabe, porque estamos presentándonos al mercado. Así que adelante, porque el trabajo, de buscar trabajo, tiene su recompensa. ¿Vale? Y sobre todo, estamos en esa era del conocimiento. Las personas cada vez más valoran perfiles, personas que aportan ideas, que son proactivas, no que están esperando a que me hagan un contrato indefinido y ya, no. Que son proactivas, que quieren sumar de manera constante a un proyecto y además quieren seguir evolucionando, no quieren quedarse estancadas. ¿Por qué? Porque el cambio, como dice un compañero y os he dicho al principio, es eso de todos los días. Y tenemos que ser muy, muy flexibles a ir adaptando nuestros conocimientos, a ir avanzando junto con las tendencias. Y lo digital, además, a día de hoy es muy rápido y nos tenemos que adaptar de forma muy rápida. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya servido de utilidad. No obstante, cualquier cuestión que tengáis a través de Noelia, de las compañeras de la UNED, podéis contactar con nosotros. Y os invito a visitar nuestra página para que veáis las ofertas que nosotros tenemos publicadas en nuestra web y además nos sigáis en redes sociales para así estar al tanto. Muchísimas gracias. Feliz semana.